Sin temor a equivocarme, el Instituto Nacional Electoral, la Autoridad Electoral, es la única dependencia ciudadana que actúa en el Estado mexicano. ¿Y por qué lo digo? Porque son los ciudadanos quienes participan en los procesos electorales fungiendo como funcionarios de casilla. Son los ciudadanos quienes cuentan los votos el día de la jornada electoral. Y son los ciudadanos los que exigen desde hace ya algún tiempo que las elecciones sean limpias y se cuenten los votos. Y poco a poco hemos avanzado. Especialistas indican que en México ya no hay un fraude con el número de votos. El fraude viene de otra manera, como en la compra del voto, lucrar con la pobreza y la marginación, cuando el gobierno o los gobiernos utilizan las políticas públicas para tener todo el apoyo ciudadano. Pero el Instituto Nacional Electoral está hoy envuelto en muchos retos, desde un protagonismo exacerbado por parte de su consejero presidente, hasta algunos miedos que tienen de que la Cuarta Transformación pueda decidir que la organización de las elecciones regrese al gobierno. Para hablar sobre esto, en una fecha importante que será el 2020, cuando el Instituto Nacional Electoral y su pasado Instituto Federal Electoral cumplen 30 años, recibo la llamada y le agradezco muchísimo que nos haya contestado la comunicación al consejero del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Aldaña. ¿Cómo estás, consejero? Te saludo con muchísimo gusto esta mañana.
Igualmente, Alberto, me da mucho gusto saludarte, tu audiencia, y decías muy bien que el próximo año serán 30 de esta institución, y con retos interesantes y con pendientes relevantes para el país. Por ejemplo, se va a tener que renovar parcialmente el Consejo General, es decir, terminan su periodo 3 consejeros y una consejera, y sin duda esa renovación será muy importante porque serán nuevas ideas, nuevos estilos los que lleguen a integrar a ese colegiado.
Sí. Consejero, vamos ahora sí que por partes, porque hablar del Instituto Nacional Electoral es hablar realmente de la vida democrática de México, ¿no? Siempre para que dos equipos puedan lucir en una cancha se necesita de un buen árbitro, ¿no? Un buen árbitro que sepa sacar las tarjetas, que sepa dirigir y que sepa decir cuándo es gol y cuándo es no, cuándo le dé el triunfo y cuándo le indique la derrota al otro equipo. Pero quizá sí, el reto más importante, consejero, es evitar que nuestras elecciones sean tan caras, consejero. México es uno de los países que gasta más en sus votos. ¿Cómo podemos enfrentar este reto, consejero?
No solo las elecciones, sino el sistema político electoral en su conjunto, es decir, no solo lo que le conlleva al INE realizar las elecciones, sino también revisar si se necesitan tantas autoridades en el país. Ese debate un poco ya se ha empezado a generar. Si se necesitan tantas instancias para estar impugnando, si se necesitan en realidad tantos recursos para que los partidos políticos puedan hacer sus funciones. Es decir, creo que se tiene que revisar el gran conjunto de cómo está diseñado el sistema para realmente poder lograr áreas de oportunidad en bajar los costos. El INE ciertamente año con año requiere miles de millones de pesos, pero también hay que considerar, Alberto, que pues con la legislación que tenemos, pues difícilmente se puede bajar considerablemente el presupuesto de la institución, porque necesitaríamos en realidad rehacer nuestro sistema para hacerlo más sencillo, más pues elemental en sus requerimientos. Por eso yo creo que ese debate y ese reto es de la mayor relevancia, pero de la mayor complejidad a su vez.
¿Qué propuestas harías, consejero, para renovar precisamente al Instituto Nacional Electoral, para que un voto sea mucho más sencillo, ¿no? Para que el que emite el voto se cuente y se acabó, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta que tendrías tú?
Hay varias, por ejemplo, que el legislador, bueno, los legisladores, las legisladoras, nos ordenaran hacer pruebas pilotos vinculantes, por lo menos en los próximos 9 años, en elecciones pues concurrentes y en locales, y también pensar en adelgazar, respetando obviamente los derechos de las y los compañeros de la institución, pues a toda su estructura burocrática, porque, mira, te pongo un ejemplo, Alberto, la ley dice que debe de haber 32 delegaciones, uh-huh. pero tenemos estados con tan solo 3 distritos, donde yo pienso que no se justifica tener toda una delegación. Por ejemplo, ahí está Tlaxcala, Colima, Aguascalientes, que un delegado o delegada podría atender de un estado vecino también a esos estados con pequeños con delitos en un número bajo. Entonces, sí es necesario repensar a la institución en cómo se organiza, en cómo se hacen las elecciones y también algunas inercias que yo ya he señalado. Por ejemplo, se contratan muchos expertos técnicos para que nos vengan a decir lo que nosotros somos expertos. Ahí están los ejemplos de el comité técnico para que nos diga del padrón electoral cada 3 años si está bien, es nuestra obligación tenerlo bien y punto. O para el PREP, que lo estamos haciendo bien, pero pues es nuestra obligación también hacerlo bien. Entonces, creo que hay mucha área de oportunidad en introducir cambios al interior y también que se conciban las elecciones de forma distinta también.
Luego estos especialistas terminan siendo amigos personales del consejero presidente, que pues siempre los contratan, les dan trabajo y terminan dando conferencias porque son sus cuates simplemente. Oye, consejero, pero creo que no hay otra solución, lo hemos visto desde dentro y desde fuera del Instituto Nacional Electoral, para reducir costos, que el voto sea por internet. O sea, si ya tenemos tantos avances en el internet, utilizamos nuestro dinero de los bancos para pasarlo de un lado al otro, que es nuestro dinero, nuestro patrimonio, lo podemos confiar al internet, ¿por qué no ya dar ese salto, más allá de programas piloto, dar el salto al voto por internet? Y créeme que estaríamos dando una reducción importantísima al gasto anual que tiene el Instituto Nacional Electoral.
Bueno, habría que considerar que no todo el país tiene accesibilidad a internet. Es cierto que otros países han logrado avanzar mucho con los servicios, no solo la votación vía internet, pero creo que todo eso que mencionas es posible si vamos gradualmente como país tomando decisiones para encaminarnos a ello. No podría ser de una elección a otra, se necesita incluso construir confianza entre los actores involucrados. Hay que considerar que venimos de una historia que no podemos omitir fácilmente, Alberto, pues de mucha desconfianza. Entonces, sí, se necesitaría ir gradualmente tomando esas medidas. Sí va a haber voto electrónico, por cierto, por internet, pero para las y los mexicanos que están en el extranjero, que eso ya va a ser de por sí un avance porque es muy costoso el voto postal.
Sí. Sí, 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 eso sí, y esa es muy buena idea, porque se gastaba mucho dinero y no se lograba tener el impacto de los mexicanos en el exterior. Nosotros llegamos a los Estados Unidos, tenemos comunidades que participan con nosotros en Central FM Equilibrio, quieren participar en nuestros procesos internos. A los mexicanos que viven en los Estados Unidos les interesa que sus familiares vivan bien en Sonora, en Aguascalientes, en Yucatán. Pero a veces es tan engorroso el voto de mexicanos, necesitan mandar sus papeles meses antes, recibir los papeles y mandarlo. Creo que ese sería un gran avance. Consejero, tú nos hablaste de una coyuntura importante en el 2020, como es la sustitución de 4 integrantes del Consejo General. Ha habido una crítica importante de cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha ido apoderando de los institutos autónomos. Está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está el otro poder, el Poder Judicial, en el cual personas muy allegadas a Andrés Manuel López Obrador hoy fungen como integrantes de sus órganos de gobierno. ¿Tú ves que el Instituto Nacional Electoral en esta renovación de 4 consejeros pueda tener la misma suerte que otras dependencias?
No, no lo veo así, Alberto. Pienso que se está, por algunas personas, incluso al interior de INE, exagerando el punto. Pienso que todavía no se conoce quiénes van a llegar y ya se les está acusando pues de tener algunas preferencias o incluso parcialidad en su próxima actuación. Y pienso que hay que recordar que los consejeros y consejeras que llegamos a integrar el INE, incluso antes los que integraban el IFE, pues eran propuestas de grupos parlamentarios de partidos políticos en concreto. Entonces sí veo mucho, pues me llama mucho la atención que ahora en 2020 quienes vayan a llegar, evidentemente llegarán respaldados por algunos grupos parlamentarios que puedan generar ahí una mayoría calificada, y ahora sí se critique que van a llegar compañeras o compañeros consejeros impulsados por grupos parlamentarios, te decía, de determinadas mayorías, cuando antes ese no era el tema. Entonces, creo que se necesita esperar a que se conforme pues el nuevo Consejo General, y como siempre lo he sostenido, pues criticar en función de cada decisión, no a priori por el solo hecho de que serán nuevas personas las que lleguen.
Consejero, ¿tú estarías de acuerdo en la presidencia rotativa de 3 años de la presidencia del Consejo General del INE?
Sí, Alberto, porque el INE es la excepción a lo que es la regla en el país. En todos lados hay rotación. Pienso que es benéfico para las instituciones, que con ciertos candados, evidentemente, pienso que es correcta la iniciativa que hay hoy por hoy presentada, que sería la propia Cámara de Diputados la que haría la rotación, porque sí se generarían malos incentivos que fueran los propios integrantes quienes decidieran esa rotación, porque estarían quizás teniendo poco trabajo colaborativo con la presidencia en turno, pues para desgastarla más rápidamente. Pienso que no debiera ser así, pero la idea por sí misma sí creo que es benéfica de la rotación. De hecho, nos dedicamos a renovar el poder, esa es nuestra función como INE. No vería cómo argumentar en contrario que no haya renovación en una presidencia de un órgano tan importante.
El andamiaje de la vida electoral es enorme, consejero. Se tiene el INE, que se le dieron muchas atribuciones para que fuera nacional, realmente tuviera incidencia, pero existen los institutos electorales locales, existen los comités distritales, luego existen los tribunales electorales locales, existe el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son muchísimas dependencias, consejero, muchísimo gasto que se tiene. No es momento de transitar hacia una sola, o sea, que el INE se dedique a todo para que se reduzcan los presupuestos multimillonarios que también a nivel estatal se están distribuyendo.
Fíjate, Alberto, que pienso que antes de 2021 ya no habría reforma integral en materia electoral, y quizás pasando 2021 vuelva a generarse el debate sobre pues lograr una autoridad electoral única en materia administrativa, es decir, que el INE sea la única autoridad. Yo por el momento ya he suspendido mi promoción de una reforma en ese sentido de autoridad única, porque sí veo como inevitable que en 2021 tengamos que atender las elecciones pues en todo el país, que serán locales en muy distintos cargos, al mismo tiempo que la federal en 2021, te decía, y habrá que trabajar pues coordinadamente con estos órganos locales. Hoy por hoy lo que me he estado ya dedicando es a coordinar estos trabajos para el 2021. El próximo año, de hecho, me toca coordinar como presidente de una comisión temporal los trabajos para las elecciones de Coahuila e Hidalgo. Y ya pasando el 2021, pues corresponderá a los legisladores, a las legisladoras, incluso quizás al presidente de la República, si envía la iniciativa que anunció, pues tomar ese tipo de decisiones. Muy brevemente podría decir que sí valdría la pena una sola autoridad, porque pues ya esta reforma desde 2014 nos ha demostrado que es mucho mejor hacerlo todos como INE que revisar la parte de los OPLES, pero bueno, te insisto, ese debate creo que ya vendrá posteriormente.
¿Ves que nuestra democracia con esta cuarta transformación vaya a tener un retroceso debido a consultas a mano alzada, a posibilidades de reelección de la presidencia de la República, o crees que esto nada más es parte de lo que denominamos la grilla política?
Pues no veo esos peligros, incluso hay que reconocer, Alberto, que ya hay una reforma legal para que las consultas puedan realizarse por parte del INE, es decir, que nosotros seamos quienes las organicemos, no vamos a bajar la calidad de esas consultas. Si hubo consultas al inicio de este sexenio, de una forma pues no cuidada, hay que reconocerlo así, pues fue porque no se tenían los instrumentos jurídicos para realizarlas. Ahora ya se tendrán. La revocación del mandato me parece también otra muy buena noticia para el país, sabiéndola utilizar los ciudadanos. ¿Cuántos gobernadores no hemos tenido recientemente en el país que hubiera sido muy bueno que se hubieran podido ir a muy buena hora, en muy buen momento y no tener que acabar sus sexenios? Y ese va a ser un instrumento de gran utilidad. Son escenarios novedosos que habrá que aprovechar responsablemente como ciudadanos, y no veo ninguna necesidad de pues especular sobre una futura reelección del presidente cuando él mismo ha dicho que no es su interés.
Muy bien, pues te agradecemos muchísimo esta plática con Central FM al consejero José Roberto Ruiz Aldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, consejero, y te deseamos que tengas un muy buen año 2020.
Igualmente para ustedes, un saludo cordial.
Muchas gracias. Este consejero José Roberto Ruiz, vaya que ha sido o ha tenido la idea progresista de una reforma del Instituto Nacional Electoral, muy atacado por sus compañeros, en específico por Lorenzo Córdoba, que siempre ha despreciado sus ideas, pero que hoy pareciera estar pues teniendo la razón de un Instituto Nacional Electoral que se está quedando en el pasado, pero que necesita modificarse. Así que yo le invito a que siga en redes sociales al consejero José Roberto Ruiz. Ahí tiene muchas ideas, hace muchos videos, hace muchas propuestas de modificación del instituto, y por lo pronto ya se pronuncia por una presidencia rotativa que estaría cambiada a partir del próximo mes de abril. Veremos qué es lo que pasa en su aniversario 30 del Instituto Nacional Electoral. Antes, si no son corte.